Esto es Conequicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Conequicos. Este es nuestro episodio número 755, grabado el lunes 10 de febrero del 2020. Conequicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Chico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, hijos.
Y me tienen a mí, Omar Man. Como siempre, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos enjaulada a la masita de Behavior, trinando como pajarito.
Trina para el público.
Sí, solo una pluma, pero bien metida en el... Ahí. A ver, ¿dónde se están imaginando?
No, ahí no, Mara.
Del otro, el otro lado. Está temblando.
Heavy.
Heavy. Mara, ¿quizás vamos a parar o seguimos?
Nah.
Seguimos.
4.3. No, 4.3.
Ya paró.
Ya paró.
No, ese era 5.2.
Solo fue el...
Pero es que es el otro escala.
Era la masita de Behavior moviéndonos.
Hasta ahorita reaccionaron los...
Esos chuchos están mal sincronizados.
Los míos.
Sí, avisaron del temblor hasta que pasó.
Los míos son muy tranquilos. Son bien chill, mis chuchos. Señoras y señores, la masita de Behavior, con la pluma que tiene metida en... Lo vas a acariciar a los productores ejecutivos. El... Y ahora se la va a hacer cosquillitas porque como está temblando se le mueve más. Así es.
Puso la canción de que tembla, que tembla, que tembla.
Oh, no. La masita de Behavior está aquí con todo su fabuloso outfit que tiene el día de hoy. Gracias a los productores
toda
ejecutivos.
Desplumada, la dejaron los,
sí, productores. Los productores ejecutivos de esta ocasión son Iván de Dios Pérez, el compadre Gico, Carlos Alexander Sorto González, José Bilbao, Bernardo Ramírez Lujano, Quisel Silva y Andrés Rosales Mendoza. Y lo invitamos, lo invitamos a que usted también sea productor ejecutivo. Visite comiquicos.com, apriete el botoncito de donaciones y apúntese ahí de un solo para unos 10 episodios. Eso nos ayuda un montón. O también tenemos productores que tienen suscripciones recurrentes todos los meses. Entonces, $5 al mes, usted se asegura que no va a fallar como productor ejecutivo en ninguno de los episodios de Los Quicos.
Aunque trate, no va a fallar.
No va a fallar.
Y no sería bueno un rediseño del sitio, así que todo el sitio sea solo el botón de donar.
El botón de donación.
Así, para que le llegue la indirecta.
¿No? Como aquella de presione aquí si quiere.
Que te sigue el mouse.
Presione aquí si no quiere donar.
Para salir y no donar.
También, por $50... nosotros grabamos un episodio de Los Cómicos para usted, con el tema que usted
está
quiere.
Está bien, está bien.
Sí, gracias a eso que somos, fuimos rentables el año pasado.
Sí. Así que,
no fue para el pago de YouTube.
No. Y es el episodio que ustedes quieran, y del tema que ustedes quieren. O sea que si quieren que hablemos de la Asamblea Legislativa, nos lo hacemos, ya que está de moda. Señoras y señores, nosotros vamos a continuar
Ya hablamos del Joker, ya hablamos.
Es algo geek a veces. Sí, sí.
Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio. Ya nos van a venir a con la Fuerza Armada a cerrar aquí.
Sí, si ven un par de soldados aquí, sí, ya saben.
Señoras y señores, vamos.
Y ellos leen también cómics.
Vamos a...
Punisher leen bastante.
El Punisher. Ay, Dios mío. Vamos a empezar este fabuloso episodio.
Tienen entrenamiento, Stormtroopers.
Con lo que ustedes han estado esperando, es el momento.
Y My Little Pony también.
Sí. Que las canten las ardillas.
Sí, así me entran los soldados.
Ahí está. ¿No? Bailando.
No, sí, bailando. Llévenme.
Yo fui.
Soy conejo.
Buenas a todas, la mala ahí. Hey, gracias a todos los que me estaban apoyando en el Telegram, que les dio
¿pena ajena?
No.
¿Lástima?
Les di lástima. Todo el bullying que me hicieron ustedes y todo ponían ahí. A mí sí me gustan las canciones. Así que gracias. Thank you.
Y todas las cuentas. Sociedad de Sordos. Bueno, ahí está. Hey, varios. Saluden ahí a los.
Sí, ahí está. José Álvarez, Pencil Drummer, Enrique Sampeiro, de Cefrenano y Obelix.
Recargado.
¿Mueves? Recargado, Álvaro. A ver, ¿cuál es el box office, Tico Man?
El box office. El box office es cuando leo las películas más taquilladas.
Ah, es un chiste al estilo, ¿cómo se llama? Airplane.
Ajá, claro. Bueno, la número 5.
¿Qué es eso?
La número 5, Jumanji, el siguiente nivel. Ahí está. Puta, todavía.
No la bajas.
Es que no hay estrenos. No hay estrenos buenos.
Esa hizo 5.5 millones el fin de semana pasado. Ya lleva 298 en los United States. Bueno, y mundialmente lleva 768 millones.
Eso novena semana.
Mira, antes que camines más, ¿por dónde yo está episodio 9?
Episodio 9, a ver, está en la posición número 9, bajó dos posiciones, hizo 2.3 millones.
Ay, qué poquito. ¿Y para cuánto? ¿Mundial?
510 lleva de gross en los Estados.
Ya lleva 1.000 millones.
Pasó los 1.000 millones.
Sí, ya pasó, pero está casi justo arriba de los 1.000 millones. Déjame ver, la número 4, Doolittle.
Que de nuevo volvió a salir poquito.
Ah, sí. Esa hizo 6.5 millones. Lleva 73 en los Estados.
Yo con 6.5 millones arreglaría mi vida.
La de varios.
Yo con 100.000.
Y la de varios.
No. Con esa cantidad la arreglo dos veces y después la descompongo.
La arreglo, la me vuelvo a cagar y la vuelvo a arreglar.
Fíjate que mundialmente esa lleva 160 millones, costó 175.
Puta, no ha recuperado costos.
No ha recuperado costos. La mierda va a estar cara para.
Y de los 175, 100 es el pago de Robert Downey Jr.
Sí. Por ahí ha de ser. La número 3, 1917.
Ya quiero ver.
Son 9.2 millones. Ya es de hace rato, sí, está, pero claro. Estamos con la esperanza que todavía esté otra semana.
Que aguante, sí, esta gente.
Que aguante.
Yo la quiero
por
ver,
cierto, también. ganó.
Mejor efectos.
No, mejor cinematografía.
Sí, es que ese.
Cinematografía.
Lógico, tenía que ganar. Sí, o sea, sí, igual sí. Que el Joaquín Phoenix no.
No fue eso.
Creo que también.
Sí, no sé,
que
fue, pero cinematografía es esa que era una sola toma. Que por cierto, es el mismo choro que hizo Birdman, hizo esta y también ganó por mejor cinematografía por el mismo efecto de hacer de que todo se siente que es una sola toma. Continúa.
Yo la quiero ver, pero tengo ratos, sí, de...
Efectos visuales, 1917.
Tengo ratos de que mis fines de semana no me dan chance de ir al cine.
Yes.
La posición número 2 tenemos a Bad Boys for Life. Que está esa hizo 12 millones.
Así.
Los grandes. Los 12 millones. Y lleva 166 en los Estados Unidos.
¿Está bien?
Sí, muy bien.
¿Cuánto costó?
Mundialmente lleva 336 y costó 90.
Ah, esas son las buenas películas, no son caras. Y...
Bad Boys for Life, no, 166 no, millones gross en 4 semanas y Doolittle en 4 semanas apenas lleva 63.8. Eso es comparado Estados contra Estados.
Y la número 1, el debut de la semana y el tema de este episodio, Birds of Prey y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn.
Sí.
El nombre oficial, digo. Esa hizo 33 millones uh-huh. en hizo su poquito. Primer fin de semana.
Están despidiendo a un par de gente de marketing por haber seleccionado ese nombre.
Esperaban...
Yo ya esperaría más gente
45 de marketing. 45 a 53. Pico millones.
O sea, no era la gran cosa. Pronóstico. O sea, ya lo esperaban medio maluco, fíjate.
Tenían expectativas
bien
ajustadas, digamos.
Conservadoras.
El budget.
84 millones.
Ah, entonces sí, no va a ser tan...
No, mira, esta está viendo la noticia que es el debut
cumplidora, va a ser
de menos... de menos recaudación de cualquier película del DCEU. De ever.
Inclusive menos que Shazam.
Pero Shazam le fue bien, ¿o no?
Sí, pero la primer fin de semana fue bien.
Bien, o sea, le costó que levantara.
Uh-huh. Pero fíjate que incluso con eso en los Estados Unidos. Mundialmente hizo otros 46 millones. Lleva un total de 79 millones. O sea, ya casi, sí. Ya está...
En la primera semana.
Ya está en el costo, digamos.
En la primera semana.
Hold on. Lo que,
acuérdate que tiene que ser el doble.
Va a cumplir.
El problema es que está sacando más dinero internacionalmente. Entonces tiene que llegar a 250 millones para sacar costo más marketing.
Cuando es así es el triple.
Ah, bueno, sí, el marketing tuvo.
Entonces, los 250 están en veremos. Y la otra jodida es que en porque China cuesta no la mandar van a dar.
Las películas ahora sí, por avión sí, sí. A otros lados.
Porque es R. Y en los chinos no dejan entrar películas R gringas.
Que no pueden decir R.
Ellos no llegan las R, pero llegan las L.
Hoy sí la van a dejar entrar porque como los pobres chavos están en sus casas, no pueden salir.
Ah, sí,
tienen que ver películas.
No, pero no pueden ir al cine tampoco.
No pueden ir al cine tampoco.
No, en sus casas.
Pero no le van a dar una copia a cada uno en su casa.
Estaba viendo la foto
un montón de chinos.
En Reddit de un bichito chino que era su cumpleaños. Ajá. Entonces los papás lo que habían hecho es que le habían puesto un iPad con FaceTime y ahí tenía todos sus amigos. Entonces tenía sus cuatro amigos.
Ah, solo cuatro.
Y al mismo tiempo los cuatro viendo una película en Netflix en la laptop también.
Yo tenía buen gancho de banda.
Entonces él estaba viendo Netflix y los cuatro
cheros. Fíjate, platicando. Y eso es lo que no le pegó a Xbox.
¿El qué?
Poder ellos compartir. Con el Kinetic, ajá. Supuestamente vos ibas a poder ver una película, ajá. Y hasta te iba a poner abajo un coach como que era el Science and Mystery Theater 3000. Ajá. Entonces vos ibas a ver ahí, si digamos vos le decías, ¡ey, puta, qué vergo que eso! Yo iba a ver el muñequito.
Ah, ok.
Entonces, sí, qué chido. Cabal, te ibas a sentir como que estabas con la mara. Y a mí me llamaba la atención.
Es que solo le faltaba alguna enfermedad para estar en cuarentena para que fuera el gran exitazo.
Pero fíjate que, cabal, la recaudación no se ve tan buena, pero siento que puede llegar.
Ya. Yeah.
Puede llegar a recuperar el costo.
Sí, va a ser cumplidora.
Y también esta compitió con los Oscars, no sé qué tanto influyó. Y el hecho que es R creo. Como que le bajó un poquito la...
Esta no estuvo en los Oscars, no fue nominada.
No, no estuvo nominada. No,
pero fue el fin de semana.
Ah. El fin de semana de Oscar.
No, no afecta. No, no, no afecta. Yo creo que no hay alguien que diga, voy a ir al cine o me voy a quedar viendo los Oscars.
No, ¿cómo no? Sí. ¿Cómo no? Yo lo pensé.
¿Vos te quedaste viendo los Oscars?
Yo pago por no salir, pues.
Ah, bueno, pues.
Pero igual.
No, yo sí, yo busqué una función para ir a ver el domingo. Para poder llegar a ver los Oscars. Si no hubiera habido esa función a las 3 de la tarde, no sé.
Es que este Omar no es introvertido, no sabe. ¿Puedes salir o puedes quedarte en la casa viéndote? La casa. No,
yo prefiero salir.
Sí, yo también. Yo no voy a quedar viendo.
A ver, masito.
No, y te estoy
es que vos vete de la alfombra roja.
También se pueden ver.
Yo llevo mi racha infalible de mi tradición de no ver los Oscars. Solo veo hasta después quién ganó qué, ya. Yeah.
No, fíjate que estuvo chido, yo lo sé, estuve bien.
Es con un gran esfuerzo eso.
¿Sí?
Vos estabas emocionado por ir a Waikiki.
Vos así.
Waikiki.
No, estoy viéndolos. Activamente, no viéndolos.
Sí.
Y la verlos ve.
Si hubiera...
La verlos sí los ve.
Así que vos así, nada.
Un par de sorpresas.
Aquí abajo jugando videojuegos.
All right, surprise.
All right, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio. Julio va a bailar porque es
el momento de
no es el momento que ustedes han estado esperando el momento de
mueve la carnita noticias chicas la van cantando en el chat
noticias
es que tal vez
noticias por... para ti no era así Chovengo se equivocó de la canción
tal vez porque están así a cientos de kilómetros no les cae el impacto así full de
el
de
impacto la de full metal adelante don Julius qué noticias
vamos
hay
vamos a ver
ahorita leyendo no
sí entonces, Secret Invasion Disney Plus rumor están desarrollando una serie de televisión basada en el concepto de los Skrulls tomando identidad de superhéroes
live action
pero es rumor, así que no me lo creo.
Bueno, Disney Plus, ahí hablamos la semana pasada de que sacó el anuncio con todas las nuevas series, pero no habían dicho exactamente cuándo iban a salir, sino que ahí viene. Entonces ya dijeron cuándo. Entonces el Falcon y Winter Soldier va a ser la primera que va a debutar en agosto de este año.
Ay, paciencia, señores.
O sea, están esperando que la Mara no cancele Disney Plus en ese intervalo. De ahí viene la temporada 2 de Mandalorian en octubre.
La adelantaron. Porque estaba en noviembre.
Ah, ok. Uh-huh. Y WandaVision va a ser en diciembre. Y por último, Loki va a ser hasta el otro año. Pero no dicen exactamente cuándo. Ahí sí no dicen. Entonces, cabal, le quieren meter entre medio de Black Widow. Que va a ser en mayo, y Eternals. Okay. O sea, que quieren...
¿Y Eternals cuándo es?
Ese es en noviembre.
Igual que los Oscar. Están viendo que no les choque con, con su película.
Cabal, cabal.
¿Cómo se llama? Joe Hill, el hijo de Stephen King, el que escribió Lock and Key, el cómic. Y que lo acaba de sacar ya de Netflix la semana pasada. Solo he visto el primer episodio.
¿Qué tal está?
Está bien. No, wow, pero soy mala referencia. Yo ya la leí toda, sé lo que va a pasar. Entonces,
Fíjate que casi...
Si es algo predecible, a mí las historias me caen mal. No las disfruto. Esto no es predecible, pero ya sabe, para ya vos sé lo que va a pasar. Entonces.
Fíjate que no he oído nadie que dé un comentario distinto en el sentido de que está bien. Nadie que dice, está qué palomis, sino que todos dicen, está
tampoco
chido.
Está mierda.
Tampoco está mierda, sino que está bien.
¿Ves? O sea, como que bien promedio.
Como que ahí llega, ¿ves? Entonces no sé qué tanto.
Bueno, entonces, y están haciendo otra serie de la de Nosferatu, basado en un libro, en una novela.
Okay.
Entonces lo entrevistaron hace poco y le dijeron, mira, ¿y qué onda? Si él contó, hace varios años yo mandé varios scripts a la BBC porque quería participar en Doctor Who. Escribirles algún episodio. Es más, Neil Gaiman, que es chero mío, llegó una vez a mi casa, le enseñé lo que había escrito. Hey, déjame revisarlo, a mí me gusta Doctor Who. Y entre los dos, Gaiman, ¿te acordás? Escribió un episodio.
Por lo menos
y se lo editó y le hizo recomendaciones, los modificaron y ya modificados lo enviaron. Y la respuesta que recibió bien rápido. Nunca hemos contratado a un escritor norteamericano para escribir al Doctor Who.
¡Puta, qué racistas!
Si nos decidiéramos hacerlo,
no va a ser usted.
No comenzaríamos con usted.
Wow. Así
fue. Entonces le dice, bueno, años después, o ya el fulano ya tiene dos shows de televisión prácticamente basados en sus trabajos, le dice el entrevistador, ¿y ahora se animaría a escribir para el Doctor Who? Mira, nunca he escrito para un show británico. Y si voy a comenzar, no comenzaría con eso.
¡Oh, qué bien!
Pero lo dijo chingando,
sí,
¿verdad?
Y agarró el micrófono y lo botó así.
Hey, por cierto, noticia. El sismógrafo estaba correcto, era 4.7.
Está bien calibrado.
Está súper bien calibrado, Britomán. Para los que nos están escuchando
ahorita, yo dije 4.3, pero close enough.
Tembló en el estudio y ya salieron los datos oficiales.
Más o menos 0.4.
Lo que pasa es que son los cimientos de esta casa.
Vos dijiste 4.2.
4.3.
Y está sentado en silla con rodos. Entonces
ahí está.
La silla tiene rodos.
No, y yo dije 5.3. Era de sacar el promedio y caíamos en el 4.7.
Sí, ahí está.
Cuando tembló en la noche del sábado a domingo. Yo soñé con ese temblor.
Wow.
O sea, no me desperté del todo, sino que fue como que...
Está temblando.
Se incorporó el sueño.
Por algún motivo estaba despierto.
Right. Con la maceta. Deja ver, ¿se murió Kirk Douglas?
Sí.
El asiento y la feria.
103 años, 104 por ahí. 103 años. Tu viejo ya estaba. Él, películas mudas, vio casi.
Pero yo no entiendo por qué se murió si ya Disney, Disney ya puede rejuvenecerlos.
es que él no era Disney. Bueno, sí, él actuó en 20.000 leguas de Vieja sin marido.
De Vieja sin marido.
Sí. Él fue el del arpón, vea, no fue el científico, ni Nemo. Deja ver, rumor ahorita todavía, como se fue el director de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ahorita parece que están hablando con otro director que es Sam Raimi.
Yo entendía que ya estaba. Pero
no, está en pláticas. Entonces, yo cuando lo oí dije, puya, sería buenísimo, porque él tiene experiencia en terror, o sea, es más un terror... Comedia, acción, pero igual, es más de lo que ha hecho la Marvel realmente.
Y de superhéroes terror. También.
Ha hecho superhéroes también. Así que sí, suena una opción bien interesante. Me llama mucho la atención. Ojalá que pueda y ojalá que le den algo de cuerda ahí para que...
Fueron ustedes que mencionaron un rumor que tal vez venía una película de Spider-Man Multiverse con...
Eso lo estamos diciendo.
Fíjate que eso es parte del mismo rumor, porque la Mara nomás oyó, Sam Raimi, multiverso. Ey, tal vez puede traer de vuelta a Tobey Maguire, que salga ese Spider-Man.
Tan viejo ya. Puede ser un Spider-Man viejo.
Sí, no creo que le interese ahorita. Bueno.
Tal vez sí, no creo que no está haciendo muchas cosas ahorita Tobey Maguire, te cuento.
Y dieron el rumor de que supuestamente para...
Lo vivimos.
No. ¿Para qué serie de Star Wars de las que vienen? Que habían... Que
Underworld. Estaban,
No.
Star Wars Underworld.
Para una de las que han anunciado. Ah, para la de Cassian.
Cassian Andor, ¿eh?
Que le iba a producir. Le iba a producir George Lucas. Iba a ser el executive producer.
Pues tiene dinero.
No sé
dónde sacó tanto pista.
A mí me dieron la. O sea, a alguien le cayó la noticia. Mira esto. Inmediatamente yo, StarWars.com. Nada.
No, yo creo, no. Entonces,
por Disney, eso es que
no,
digo yo.
No dejaría que metiera mano. No, este me dio risa. El showrunner de del Arrowverse, Mark Guggenheim, salió dando declaraciones. Hey, Mara. El actor que hizo de Antimonitor en Crisis está recibiendo amenazas de muerte
por
haber matado a Arrow.
Lo mató.
Oh my gosh.
Spoilers, al final de Crisis. La Mara. Y salió diciendo: Hey, Mara, esto es fantasía. O sea,
bueno, que saqué una foto los dos abrazados.
A montón. Pues sí, entonces los Óscares. Ganó Parasite. Parásito.
Y buena movie. Es que fíjate que esa película, como te digo, a mí lo que más me llega es el final. Cuando
el parásito sale del pecho del tipo. Sí.
Hello, my baby.
Hello, my baby. Hello, my dog. Le ganó a Tarantino, al 1917, al Jojo Rabbit.
Mira, la de Tarantino creo que no sacó nada al final, ¿verdad?
¿Cómo no? El
¿Historia? No.
No, Brad Pitt fue mejor actor
de reparto.
Brad Pitt.
No sé si sacó otro, pero...
Bueno, al final Joker con sus 13.000 nominaciones sacó las que tenía que sacar. Mejor actor, que creo que era la que estaba justificada.
Esa de toda la vida.
Y edición de sonido.
Y sí, claro.
No, ¿sabes cuál ganó? De adaptación. Script. Adaptación.
No, el screenplay. No, no, el screenplay original era siempre.
No, adaptación. Rabbit. No, es no. Que se
fue. Adaptación.
Sí, porque basado en un personaje de Bob Kane. Yo también me quedé así. Pero fíjate que me acuerdo, aunque ya me hiciste dudar si ganó, pero sí estoy seguro que fue. Que fue nominada. Porque me llegó porque la escena que pusieron cuando estaban dando las nominaciones. La escena cuando él ya sale como Joker.
Ajá.
Y te ponen el texto del script.
Ajá.
Y cuando dice, y que Arthur sale de no sé qué, ya como Joker. Ajá. Y es que a huevo es eso. Ese mensaje te lo transmiten. Pues cuando vos ya lo ves, la actitud, el cómo se mueve y todo
ya
eso.
Ya es otro lenguaje corporal.
Ajá, pues. Cabal.
Bueno, el director Bong Joon-ho de Parásito ganó también mejor director. No solo.
O sea que ganó por lo menos director, película extranjera y película.
¿Película extranjera también?
Sí, también. Sí.
Uh-huh. Pues sí, tres.
No sé si más.
No, ganó otra más.
Creo que ganó otro.
Mejor actriz, Renée Zellweger.
Fue mejor screenplay.
Original, es decir, original.
Sí, original, porque el director la coescribió con alguien más, con otro coreano.
Sí, porque la de Taika Waititi fue adaptación.
Esa es adaptación.
¿Pero por qué adaptación si es original?
No. Dice que hay un libro, él dijo que que la mamá le leía y que no sé qué, él lo dijo.
Bueno.
Por cierto, le preguntaron a Waikiki, ¿qué ondas con Star Wars? ¿Se han aproximado a vos, Lucasfilm, para que dirijas algo? Y fue esquivo en su respuesta. Así que eso sería interesante, a mi parecer.
Vamos a ver.
A mí lo que me encantó cuando le preguntaron que qué tiene que hacer el Writers, ¿cómo se llama? El Guild de Escritores. Para qué es lo que tienen que hacer para
la mafia de escritores.
La mafia de escritores. ¿Qué tiene que hacer la mafia de escritores para que para hacer más fácil o mejor el trabajo para los escritores? Dice, tienen que ver con quién hablan en Apple para que arreglen esos teclados, porque los teclados de las laptops nuevas son una mierda. Estamos mejores. Y yo estaba como que ¡Yes! Taika Waititi for president.
Ah, que no lo viste. Ajá, lo hemos descubierto.
No, eso no era. Fíjate que eso no es de los Oscars. Eso fueron las entrevistas después de los Oscars.
Eso sí lo es.
Eso sí lo
es. Ahí
donde están los jugos.
El Guasón ganó por mejor score. O sea,
mejor puntaje.
Cierto, sonido de ambientación.
Ese ganó 5 puntos y el otro solo.
Tienes razón.
Y la compositora se llama todavía Hildur Gudnadottir.
Sí, bien raro el nombre.
Es un nombre del...
De gringa.
así componía.
Un teclado Apple también.
Sí.
Y no sé por qué las manos eran así, ¿verdad?
Y lo hacía. Chon de puta. Mejor película animada. Perdió el eslabón perdido. Ganó Toy Story 4. Película corta animada. Hair Love. Que yo solo vi un thumbnail de volada ese y sale un niño, pero un afro, hijo de puta, que yo creo que solo peinarse le va a tomar toda la película. A ver, diseño de producción, Once Upon a Time in Hollywood. Esa yo creo que por el hecho de cómo transformaron a Hollywood en Hollywood de los,
de aquella
de los 60. Que les
tomó esa película algo. Es buena, la verdad que me... Yo no sé qué tanto ha ganado Tarantino con sus otras películas.
Oscars. Sí, con Pulp Fiction ganó por libreto.
Porque sí me llega que se lo haya ganado, porque esa película a mí me llegó.
Y ya habíamos mencionado edición de sonido.
Best Original Screenplay nominado como... Ah, no, esos son solamente los de este. Perdón. Tenía la mejor película, mejor director y mejor screenplay. Esas fueron las tres nominaciones que tuvo. No sé cuántos ha ganado. 1995. Ahí fue para Pulp Fiction.
Ahí está pidiendo justicia para Klaus como mejor película animada.
Ese fue el Globo de Oro.
En el 2013 ganó también para Django Unchained.
Ah, ¿por qué?
Original Screenplay.
Screenplay. Solo, no ha ganado por director realmente. No. O sea, ha sido puro.
Ganó y en el 95 también por.
Pero mira, al final Netflix sí se llevó un par de premios, ¿verdad?
No, ni uno.
Marriage Story.
No se iba a llevar ni uno, pues todo el lío de Marriage que Story, abrió el no cine y todo eso lo desafió mucho.
No ganó ni una.
Sí, mejor actriz.
No, ni. Netflix no ganó. Eso me acuerdo porque fue una headline de The Verge donde decían Netflix, a pesar de que fue el que más nominaciones tuvo como una sola lugar, no ganó ni un solo Oscar.
Pero es que esa es la mafia. Es la mafia, están peleados con Netflix.
Mira, por cierto, sí fue nominado en el 2010 Quentin Tarantino por director en Inglourious Basterds.
Espérate, ganó dos premios, dice aquí, ya te digo cuáles.
¿Quién es? ¿Quentin?
Netflix.
Ah.
Ya te digo, a ver si es cierto. 24 nominaciones originales y terminó la noche solo con dos.
¿Marriage Story? ¿Ese es de Netflix?
Sí. La Marriage Story es uno.
Mejor Supporting Actor es Laura Dern. Ahí ganó uno. Así que tu noticia de Verge está...
De Verge.
Es
la mera Verge.
Está equivocada, man.
Esto de Verge.
Y un documental, sí. American Factory.
Ahí te están corrigiendo en el chat. Mira.
No sabes.
No, pero yo estoy feliz.
Estaba a Verge.
No, la Laura Dern no me gustaba. Ahí estaba la mamá de Jojo Rabbit, ¿verdad?
La Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson. La mera viuda negra. La viuda.
Qué guapa había llegado.
Sí.
Se ve bien masita en Jojo Rabbit y también en esta de Marriage Story.
Eso me llamó la atención de estos Oscars. Que yo no sé si les hicieron así, ¡papá! A los diseñadores de ropa o a las artistas.
Están bien, a las charas.
Que ahora todas llegaron con vestidos que vos podrías ver aquí en una boda. Si no con aquella. La única quizás la Gal Gadot y la Billie Eilish. Que sí, la puta que fea, anda.
¿No viste el que les mandé de la Valquiria? ¿Cómo se llama?
Ah.
Uh-huh. Que se parecía de Valquiria, o sea, parecía como que...
Ese no lo vi.
Pero
en general es que antes llegaban como que eran cosplayers.
Ya les mandé uno de que parecía que habían enrolado un paladín y una maga en un
roleplay. Por cierto, presentaron premio la Gal Gadot con la Brie Larson.
Ajá. Uh-huh. Y salió perdiendo la Marvel.
Y la Sigourney. Buen trío, pero las dos jovencitas estaban... Que le hacían reverencia a la Weaver. Ah, pues. Y tienen razón, pero salieron.
Y a mi gusto se veía mejor la Brie Larson. Es que sí, ese vestidito que andaba en la otra pot.
Bueno.
Para mí compensaba todo.
La alfombra roja y comentarios de los geeks, pero no. La especialidad.
Expertos de moda. Expertos.
Experts.
Pues sí.
Ahora estamos, señoras y señores. Entonces continuamos este fabuloso episodio con algo que ustedes han estado esperando. Es el momento de otra canción.
¿Sé cuál era?
10. Puta, Kiko. Pásala oyendo más tiempo. Te la vamos a mandar de Rington.
Activamente trato de olvidarla.
10 en 10, que cada media hora toque una.
Echan de la oficina. Deja ver, el 10 en 10 de esta semana son equipos de chicas geekas o series, ya sea series o películas protagonizadas por chicas.
Yes.
Full chicas, full team de chicas.
All right.
El número uno, Birds of Prey. Por cierto, ahí está, va a ser el episodio. Claro, está la serie de cómic, Birds of Prey, que fue, empezó el 96 y tuvieron varias series que todavía creo que, no sé si todavía está la Birds of Prey Comics, sí. Todavía. Pero también se puede aplicar a quien puede olvidar la serie de televisión.
Que yo lo puedo olvidar, por favor, díganme cómo.
¿Dónde está? Como las canciones.
Y lo peor que es que salió la
Huntress, serie de TV, ajá.
Hoy que salió la Huntress en el en Crisis Infinito, puta, peor.
Pero esta Huntress está bonita.
Sí, ahí.
La onda es
pero
que...
no ahorita.
Ah, no, uy, no, hoy sí no. Esa, bueno, ahí está la Bárbara Gordon como Oracle, la Huntress, que era la hija de Gatúbela, que tenía poderes gatunos en esta serie.
Oh.
Y Dinah, que supuestamente era Dinah Lance, pero en vez de tener el grito canario, tenía poderes psíquicos.
De veras.
Psíquicos.
Ya se me olvidó.
Tocaba por la cierto, mara y les leía la mente.
Oh. En esta Birds of Prey, en los cómics, nunca la René Montoya ha sido parte del equipo.
No, nunca.
All right. ¿Y la Cassandra Cain?
Tampoco. Pero ya no había tiempo, por eso no lo dije.
Número 2, las Sailor Scouts. Fíjate que costó ayer una imagen donde no salieran amarradas.
Que ahí. No fuera hentai. ¿Qué esta serie? Yo no la puedo ver.
Es que mi browser ya se va ahí directo. ¿No? Pone Sailor y ¡ay, no, ese sitio no!
Y los tentáculos ya. Sí. ¡Al fin, otra vez!
Por los parlantes comienzan a salir.
No, no.
Que ¿quién demonios no vio eso dojins?
Aunque ahorita les han dado descanso, fíjate, ya están, se ven más...
Sí, pero es que ya el daño ya está hecho, cabrón.
Sí, ya estuvo. Hoy, ¿quién se ve más? De Kantai Collection, de la Fate, los de Fate Stay Night.
Fate Stay Night, de ver, no lo he visto.
Pero es que como hay varias, está ahí. Sí. Bueno, ese es adelanto del episodio. Es gente, ¿no? Es hentai, ¿no? Pero sí, Sailor Moon. Estas empezaron en el 91.
Y a todas las cogían, vea. Había una que se las cogieran más que a otra.
Bueno.
Yo realmente estaba haciendo la pregunta.
Yo realmente quiero saber. Número 3. Bubblegum Crisis. Que estas son las Night Sabers. O sea, la serie era sobre las Night Sabers. Que es un equipo de chicas que tenían armadura de poder. Que peleaban contra enemigos según... En una ciudad, un Tokyo Cyberpunk.
Esa es la que tenía un puta que les cocinaba.
A saber eso.
Mira, ¿y cuál eran las Bubblegum? No sé qué, pero que solo eran dos. Y que donde se metían,
no,
mandaban
el Dirty Pair.
Dirty Pair, Dirty Pair, que es cierto. Uy,
¿qué
Dirty Pair. Gracias.
Ah,
what the fuck?
¿Ah?
La onda es que este fue uno de los primeros equipos de anime femeninos ever. Porque empezó en el 87 con un OVA. Y después salió una serie.
¿Con un ovario?
Serie de OVAs que llegaron hasta el 91. Creo que hubo una secuela que la vimos. Donde se moría una chica de una forma bien trágica.
Sí.
Pero era Bubblegum Crisis 2040, una cosa así. Y era más fanservice.
Uh-huh. Es que era la época cabal del Dirty Pair que los veíamos. ¿Te acuerdas? En aquel canal que solo daba bikinis. Y canal perfecto,
Bikini Contest.
Perfecto.
De ahí, deja ver.
Network One se llamaba, ya no.
De ahí, el número 4, Los Cazafantasmas. O Las Cazafantasmas, en este caso.
Ay, esa sí la quería olvidar, no sé por qué las. Momento perfecto para servirme algo de
tomar. Yo, gracias a Dios, no la vi.
Full chicas, todas. Todas nenas. Deja ver. Sí, no, ahí está.
Recaudación de lentes para
ti, comando. No, es que no dije que todas estuvieran buenas, sino que solo
un grupo.
Tuvieran un grupo de chicas. No, pero mira, la película. O sea, la movie era mala, pero el problema no fueron las actrices, sino, o el hecho que fueran chicas, sino que el libreto realmente no. El malo no daba como que. Así, que este es un malo que hay que vencer.
Lo mejor fue Thor en la película.
Los efectos. Parecían de neón, ¿verdad? Así todo bien distinto. O sea, no realmente no parecían fantasmas. Eran más así para no sé, le tiraron para niños a la trama. La relación entre las actrices, o sea,
no, el personaje
no cuajaba. No, así, tiene un vergo problema. Número 5, Shira y las princesas de poder. Ahí están las princesas de poder. Y el príncipe.
Yo vi varios episodios de eso.
Mira, y seguro que eso era...
No sé por qué la seguía viendo.
Yo vi la primera temporada.
Yo no sé por qué la seguía viendo.
Y no, sí, es buena.
Y seguro que era equipo solo chicas. Es que yo ahí veo
un fulano. No, había un fulano.
Mira, es que el fulano ahí está, pero es el que tiene el traje de corazón.
Sí, sí. Yo creo que podemos contarlo como chica.
No, dice las princesas de poder. Y él no es princesa. Entonces él no cuenta.
Es un princeso.
Es un principeso.
Ahí él es al que tienen que ir a rescatar todos los episodios.
Y ese maje que está ahí atrás con el telescopio, ese solo actor es actor, eso es personaje de apoyo.
Ese era Boyer. Se las cae
en la ducha.
Cuando, uy, se me cayó el no sé qué.
Oh, mamá.
El Pippington.
Sí. Pero ahí todas las demás son princesas. Ya va por la cuarta temporada, no sé ni qué putas están haciendo.
Sí, yo no la seguí viendo. Bueno, y al fin salió la de He-Man.
No, todavía no. No. La que está haciendo Kevin Smith.
Y el paso que va a hacer van a cancelar.
El número 6 es Danger Girl. Que no sé cómo se llama el equipo, porque...
Danger Girl.
Sí, así se llama Danger el equipo. Girl. ¿Danger Girls o Danger Girl?
La verdad que tienes razón. Se llamaba el cómic.
Bueno, la imagen, al lado izquierdo de la pantalla pueden ver al equipo original que incluía a la... ¿Cómo se llamaba? La rusa Natalia Castle.
Natalia.
Ya después ella los traiciona.
Fishnets y sin nada abajo.
No, no,
andaba un subbrasier.
Un subbrasier, ahí la ves.
Los pantalones.
Ah, ese no sé.
No es fishnet, es piel de cocodrilo.
Ah, sí, sí. Piel de anaconda. Oh. Bueno, y entonces después la reemplazó la hermana de Sidney Savage.
No, la reemplaza primero la nerdita.
Ahí está la imagen.
No, la nerdita reemplaza cuando las traiciona
pero,
la...
Sí, pero también la reemplazaste. Y esta queda de fija después. Y este se llama Sonia Savage, es la hermana mayor de la Sydney.
Ahora está.
Sí, la nerita no duró mucho. Y la número 7, A-Force, que son las Avengers Force, o algo así se llama. Son las chicas. Un equipo liderado por la She-Hulk, cuando era hot. Las integrantes eran Medusa, Dazzler, Nico Minoru y una nueva que salía ahí que se llamaba Singularity.
Mira qué bien a la Minoru que viene dibujada, ¿eh? Por lo menos la portada.
Sí, sí, sí. Y después también incluyen así Mara de otros equipos. Pues, las chicas, obviamente. Entonces ahí un montón del enfoque era la nueva personaje, la Singularity, que era un... Como que,
¿Qué onda? Era ¿quién
tipo,
era?
Era tipo el Beyonder, de que era un universo alterno que había tomado conciencia y que se había tomado forma en nuestro universo. Entonces tenía verbo poder, pero era bien inocente, no había que así como interactuar con la gente. O sea, tenían que cuidarla bastante.
Y la tenías que cuidar. Sí.
Pues sí.
¿Y de qué? Ah, ella es por Avengers.
¿Perdón?
Por Avengers era la...
Sí. Que la marca cuando la veía. Número 8, Read or Die, the TV series. Hey. Porque estas no había nombre de equipo, pero sí eran puras chicas que podían manipular papel. Como las miniseries.
Esa era la Agent Paper.
The Paper, le decían a la. Pero The Paper no salió en esta, pero era. Casi no salió, sino que la protagonista era esa de lentes que ven ahí.
Es que también había. Es que había una película, ¿verdad?
Es que la película fue la que vimos.
Ajá, y había una serie después.
Esta fue la serie. Entonces, y parece que hay libros y todo. Pero la cosa es que esta chava, la protagonista de lentes, que se llama Nenene Sumiregawa, que había sido estudiante de The Paper. Y era autora así de novelas. Y las manipuladoras de papel que están ahí son unas chicas que eran guardaespaldas de ella. Porque había varias organizaciones secretas que estaban en
puro
guerra y
origami,
en
medio.
Sí, pero podían hacer que los origamis cobraran vida o hacían que el papel se hiciera duro así como navaja y lo aventaban como shurikens. Podían hacer un montón
de cosas. Tenía un montón de poder bien chido.
Poder bien bonito. Bien imaginativo. La número 9, Charmed, las hermanas. Las hermanas rivalitas, ¿cómo se llaman las hermanas? Prue.
La Lana. Mira, esas no me acuerdo, pero qué bien salen ahí.
La Lisa Milano, mira, la Lisa Milano.
Esa ropa de lana. Le pica.
Pero espérate, ¿esas son las nuevas?
No, esa es la segunda roaster de la original. Porque sí, la porque tercera la primera... que aparece es la
Rose McGowan.
Es la perdida.
No, y la primera
en... Porque era la Dorothy, no sé qué.
La de Beverly Hills, 911. Ajá.
Que se peleó con las otras. Ajá. Y le sí, echaron
la, de... La Shannon Doherty fue la primera. Shannon. Y era la principal de las tres hermanas. Era la
más, conocida en aquel entonces.
La echaron, la sustituyeron por Rose McGowan.
Es la que salió también en Clerks, ¿verdad? Que la había logrado conseguir Kevin Smith. Como que, puta, este es el nombre grande.
Que era la más famosa de esa movie.
Y por cierto, acaba de dar declaraciones de que está gravemente enfermo.
Tenía su cáncer.
Sí.
Ahí está Strider Spinell diciendo que le mandamos un saludo porque
hey,
no puedo ir hasta
ahí
mañana.
¿Cuáles son los nombres de las trapichas?
Spinell.
Prue Phoebe Piper.
No, pero las artistas.
Alisa Milano, Rose McGowan, la de la derecha, y la de en medio.
La de la derecha. La del centro.
La Alisa Milano es la de.
Es la de.
La de rosado.
La de la que tiene la pancita peladita.
¿No ves que es igualita a la nave de Guardián de la Galaxia?
Qué bien creció. Uh-huh.
De ahí el número 10, la última, son las chicas de Sucker Punch. Ahí están las Sucker Punchers.
Ahí
está, mira.
Fíjate que desde hace, llevo como 3, 4 años que digo, hey, esa película la voy a volver a ver porque no la volví desde el cine.
No la veas.
Tal vez me envejeció mejor.
Hagamos el Geek Scott.
Tienes que hacer el Geek Scott solo en las escenas de acción.
La Sweet Pea y la Rocket me
encantaban. La Sweet Pea era la más maceta.
A mí la Rocket
no, me gustaba. No, a mí la Baby Doll también me gustaba.
No, la Rocket no, la Blondie era para mí también.
También.
Y Blondie sí, en su traje de cabaretera, uh-huh, también.
A ver, Chovengo dice que la tiene en Blu-ray. ¿Cuántas veces la has visto? Escribirnos en el chat.
Fíjate que ahí están mencionando las Ángeles de Charlie, pero esas no sé qué tan geekas.
No. Sí.
Esta es más geeka.
Yo hubiera puesto mejor a las... Superpower, como las Power.
Las chicas poderosas. Sí,
pero eso sí también. Prefiero cerrar así con esta 5.
Made out of sugar, spice and everything nice.
Y el elemento Z.
Y para los que nos escuchan, Chovengo ya nos respondió. El DVD lo ha visto, el Blu-ray, perdón, una vez.
Una vez.
Y así.
Qué de fuera.
De fuera. Y después lo colgó en el retrovisor del carro.
Entonces lo ve todos los días.
All right, señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con el momento que ustedes han estado esperando, así es la canción que todos quieren escuchar. El mega exitazo del momento.
La canción del verano.
Carne, carnita, carnita para ti.
Ahí está, es el momento de la carnita, señoras y señores.
El gatillo es lo que medio salta la...
Sí. Y en esta ocasión, la carnita es la película de los pajaritos de
presa.
De presa.
Mírame al pajarito.
que francamente, a mí me gusta más el nombre todo largo y ridículo que tiene. ¿Y
en inglés cómo es?
The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.
Es que ese fantabulous como que es lo que decía en el Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo era
El sombrerero loco?
Ajá, que un su del día más no sé qué, el blu, una palabra inventada toda.
Cabal. Ahí está la marca.
Ahí está, mira. Mira, rápidamente, para mí, la Margot Robbie se ha hecho un papelazo porque yo la miraba, ella miraba el cartoon de los noventas, que para mí ese fue...
La Harley Quinn.
La Harley Quinn.
Ahí empezó.
Y siento que ella fue bien fiel a esa, a cómo la escribían en esa época. Que era, rompía el fourth wall. Se sentía como que rompía el fourth wall.
Spoilers.
¿O no?
Spoilers.
Ah, perdón.
Sí. No, en la serie original, la serie animada de los 90, ahí no rompió el fourth wall.
No.
Lo empezó a hacer hasta que tuvo su serie de cómic.
Ya que
le dieron su propia serie en cómics, ahí sí empezó a hacer
el Deadpool. El Deadpool.
Ajá, que empezó a romper el fourth wall. Ya después de eso...
Lo tomaron en los cómics también, en los cartoons.
ahorita, fíjate que no he visto la última caricatura, la serie animada que está saliendo ahorita ahí, no sé qué tanto rompe.
Dicen que está muy buena. No sé si lo rompe.
No lo he visto.
Pero he oído buenas recomendaciones.
Ajá, pero sí, en cómics así quedó, que de repente... Sí. Excepto que, por lo menos las veces que le he leído en Suicide Squad, ahí no lo hace, sino que se limita a hacerlo en su propia serie. Sí.
Ahora, con respecto a la película, dominó por completo ella. Porque la otra, Birds of Prey,
la productora,
pues, pudieron valer...
Es que era la película de ella.
La actriz más famosa, diría yo, era la productora de la película... realmente la trama
se entregó. La Huntress medio chistosa en algunas cosas, pero se miraba tiesa y mala la actriz.
Para mí es lo que más me gustó.
Es que era la Ramona.
La Ramona Flowers.
Y qué bien.
Pero la sentí como que no. Bueno, no sé. La sentí como tiesa.
Concuerdo
yo
contigo.
Yo también la sentí tiesa cuando la vi.
Exactamente.
¿Shall we?
Y así, miras.
Oh, qué tiesa la tengo.
No, los pantaloncitos ajustados de la canaria negra. Holy shit.
Que la canario negro estaba bien guapa también.
Se metía el celular y...
Sí, la canario negro estaba bien guapa.
No podía.
Fíjate que... Podías leer la pantalla.
Sí, fíjate le veías que... la marca de los pantaletas que tenía.
Yo, sinceramente, y como lo dije varias veces...
¿Ah? ¿Cuándo?
Aquí en el show. Que a mí no me llamaba la atención la película porque yo no sentía que fueron las Birds of Prey. Ajá. Porque en las extras que había visto, yo no sabía que iba a salir la canario negro y que iba a salir la Huntress.
¿Qué extra viste?
¿Ah? No la vi, porque no me llamaba la atención.
No la viste, ok.
Ajá. Entonces, y los pósters, yo sentía como que, hijo, ahí en PowerPoint, hágame un póster para esta película. O sea, si yo lo veía y decía, puta, qué da mierda. Veía fotos de la Margot Robbie y no me gustaba cómo se veía. Uh-huh. O sea, sí. En la primera película, en la de Suicide Squad, vos la ves y, puta, qué culo, qué masita. En esta yo la veía y,
¿sabes qué pasaba?
Yo la veía una marera.
Vero me dijo eso que ella sentía que no era el mismo personaje, me se siente como que si no es la misma...
Visualmente, por lo menos.
Harley Quinn que vimos en Suicide Squad, con esta no es lo mismo. En la otra era intocable, era badass, era tremenda. En esta andaba bola, andaba... todos le daban verga, o sea, todas la hacían con ella lo que quisieran. Bueno, no
te sé la versión...
Pero mira, por lo menos la parte ya no fue eye candy en esta. Ella fue la chica bonita de la anterior película.
Cabal.
Y en esta, ¿no? Acordate,
los chores.
Fue escritora, sí. Directora y no. Productora. Sí,
directora sí, no, sí. No trajo a alguien para dirigir.
Hombre, no, me refiero que fueron chicas, las tres posiciones. Entonces, ellas decidieron, ya esta no es eye candy, la vamos a vestir hasta un poquito menos atractiva a propósito.
Acuérdate que también en Suicide Squad, hasta ella como que había pedido, miren, puta, estos chores. O sea, ella como que había dicho, no quiero que solo sea el eye candy, ¿verdad? Pero en efectos especiales, en algunas escenas, que hasta le cortaron los shorts, pues.
Y lo dibujaron, los cachetes salidos. Cachete
más. Entonces,
y no está nada que ver.
En esta, ella productora, pues, dijo, no, yo quiero esto en mi vestido.
No, mire, pero entonces... necesitamos...
Traer al público. No,
necesitamos otros 20 millones para dibujar a los cachetes.
No, hombre. Ay, que queden. Entonces, para mí sí realmente fue una buena sorpresa. El que... ¡Ey! La
Mary Elizabeth Winstead, ¿cómo se llama?
No, ajá. El que fuera... ¡Ey! La Canario Negro, ¿verdad? ¡Ey! ¡Qué bien! La Cassandra Cain, pero olvidable para mí. ¡Qué bicha más fea! Y
es que no le habían puesto ese nombre.
Sí,
pero no era ni siquiera.
Lo desperdiciaron el nombre de ella.
De ahí cuando sale la Huntress.
Porque nunca va a ser Batichica, ha dicho.
Cuando sale la Huntress, empiezo que salió que no se le veía la cara. Entonces yo, a mí sí me gustó cómo se veía ese personaje. Yo, pues, la Huntress, todavía no te habían dicho, pero.
Con ese traje más que con el que sale al final, que es un uniforme.
¡Horrible!
Bien de cosplay,
horrible,
pero barato.
Ajá.
Y... No, cuando salió en el inicio era The Crossbow Killer.
Ajá.
Era puta,
no, y cuando
sale Paloma, ya lo van a meter a los cómics.
Y ella practicando su no va a revelar su nombre. Ajá. Que eso se me hizo incongruente, pero bueno. No.
La Montoya también, que mal uy, casting.
Mira, ey, la Montoya, muy bien por Rosie Perez, se llama la actriz, ¿verdad?
Sí, Rosie Perez.
Muy buena actriz.
El papel que hace me gustó.
Es el papel que hace muy bueno. Ajá. Pero el hecho que ya la chava ya está un poco para el tigre, para mí me hizo inverosímil dentro de esta película de cómics que se pudiera pelear con Harley Quinn y ponerse a la par, ¿verdad? Y en la pelea final peleándose contra 5 de puta y igual que los otros.
Y mira, las peleas muy buenas. Hombre. A mí las peleas.
Sí, la coreografía muy buena.
Las peleas, ahí sí también. La Margot Robbie le dijo quítate a todas, ¿no? O sea, o el stunt double de la ella, no sé quién haber sido, o el CGI de ella, no, lo que sea. Pero que
se veía
paloma chido. Peleaba la Harley Quinn.
Las coreografías las hicieron muy bien.
Las demás no tan bien. O sea, más o menos.
Es que productora
le pero la eso. Harley Quinn andaba con el bate como que era el Capitán América pegando.
Que le aventó un tipo, ¡ping! Y el robot te lo cacha.
Lo cachó, estaba como que qué bien, qué súper bien. Eso sí, esas escenas estaban.
Mira, hay el Ewan. ¿Ewan?
Uh-huh.
¿Ewan McGregor?
Obi-Wan.
Qué buen papel, me cayó bien como malo. Es de esos malos que se nota que están sobreactuando porque están disfrutando el papel. Y se le ve bien, no me cayó mal a mí.
Se notaba lo que era desquiciado, ¿verdad? Que era. Sí, cabal, yo siento que era un chero malo y cabal, desquiciado, o sea, bloodthirsty, pero también con un poquito de que se le pelaban los cables, o sea, simplemente.
Ahora, creo que desperdiciaron a Mr. Sass.
También.
Porque solo que hasta el final dice todo esto. Cicatrices, ¿sabes lo que significan?
Pasa la imagen, creo que las siguientes son esas. Dos.
Pasa la imagen.
No, el otro. Eso. Ahí están. Va, sí, mira, como vos decís, el Victor Sass medio se le ve las cicatrices, pero hasta el final que dice el gimmick que tienen en los cómics, que es que el tipo es un asesino en serie, que en cómics se ve más. O sea, es un loco el trabajo independientemente. Y que se ha cortado por cada víctima. Pero tiene cicatrices por todas lados. El serenguete tiene. Entonces, en esta se le vio más como que.
El secundón, el.
Hacerlo todo el tipo, ajá, pero. Pero viste que varias veces como que manipulaba el Black Mask para que fuera más salvaje, ¿verdad? Tipo una parte que el Black Mask oye que se están riendo y dice, ¿están riendo de mí? Sí, jefe, sí, están riendo de usted. O sea, como para cucarlo, para que hiciera. Y él así viéndole, ¡ah, qué bien! Esta violencia, quiero violencia. También cuando estaba de buen humor y hablando así con la canaria y él, mire que la Harley Quinn hizo esto, así como. O sea, él también trataba de incitar. Más a la violencia, pero al parecer por su propio beneficio.
No sé si es porque Marvel sacó a Killmonger primero y la onda aquella de que él estaba lleno de cicatrices y desde el principio dice, ah, es que cada cicatriz es... No sé qué.
BTS, bueno, en África dijo. Hay varias tribus que hacen eso. De...
Sí, pero sí. Él creo que dijo que cada cicatriz era un muerto.
Un muerto, ah. Okay.
Entonces, no sé si por eso dijeron, no lo vamos a hacer tan relevante en este caso.
Entonces ni siquiera hubiera salido. Mira, me hubieran puesto otro chaneque en vez de Sass.
¿Pero aquí?
Igual.
Chaneque X.
Hay un montón, ¿verdad?
Pero, no, chaneque X ni siquiera nombrado. Era como henchman. Como guinea pig. Como que fuera... EP1.
Igual que la Cassandra Cain. Yo no sé por qué la metieron.
Ahí, esa sí la desperdiciaron.
Podría haber sido cualquier otra niña.
Sí, le hubieran puesto cualquier.
No importa. Chica, cualquiera. Es como este chero. Siendo bien realista, o sea, en este ni siquiera no explicaron el origen, no explicaron nada, simplemente he's there, the Black Mask, lo cual siempre hemos dicho nosotros que eso es lo que queremos, ¿verdad? Y está chivo, pero no te mencionan qué hace que la máscara sea tan cool tampoco, ni nada.
Fíjate que en eso siento que le falló un poquito en la historia de ese tipo, porque al final cuando dice, bueno, vamos a salir contra las Birds of Prey, va hacia la máscara, se la pone... Vos estás así como que, ¿y por qué se la pone?
Ajá, ¿no? Ajá.
En ningún momento hubo un indicio de que hasta mi máscara es mi poder, es mi cara. A ver,
los fans lo entienden, los fans get it. Los que hemos escuchado el episodio de Lucky Cole de la semana antepasada, we get it. Ajá. Pero
sabemos todo sobre él.
Pero, bueno, y también en la última batalla sacan todos los henchmen.
Y todas con máscaras.
Y todos con máscaras.
Sabemos que él es el jefe del False Face Society. Que
sí, pero ahí no tenía sentido que le pusiera máscara todo sentido. Eso.
Sí, ¿no?
Ajá, mira, claro. y sí cae en el cliché esta película de que van a atacar 5 hijos de puta. La...
Turba.
No, además de eso, Ninguno lleva pistola. Y si lleva pistola, correr hasta acercársele para que ellas tengan oportunidad de agarrarlo, de pegarle.
Tal vez yendo un poquito para...
Ni un francotirador. Ni uno.
Tal vez yendo un poquito para atrás. Va, sí. Me pareció... En general me pareció buena la película. La historia se me hizo... se me hizo mejor que la de Suicide Squad, porque el Suicide Squad tuvo el problema de que se entrometieron bastante los ejecutivos, que si se acuerdan, el director hizo su película, después lo sacaron del cuarto de edición, trajeron otra empresa para que reeditara la película, para que las audiencias de prueba le gustara más. Entonces hicieron una mezcolanza.
Va, ahí. Pregunta. ¿Cuál película te gustó más? ¿Esta o El Escuadrón Suicida? Y se las hago a los tres.
Casi a mí lo mismo. Escuadrón Suicida.
Me gustó más El Escuadrón Suicida.
Pero El Escuadrón Suicida, esa la he visto varias veces y ahí la tengo. Pero es de las que siempre adelanto algún montón de partes. Voy a las partes chivas.
No te digo que es mucho mejor, pero a mí también me gustó más El Escuadrón Suicida.
Tal vez más acción, no sé. Pero la cosa es que esta, por lo menos, la historia se ve que la hicieron y ahí la dejaron, pues. O sea, no es que cambien esto, sino que esta es la historia que contaron y ahí va. O sea, mira, es coherente en ese sentido. Pero tiene varios hoyos. Por ejemplo, ¿qué pasó entre medio de Escuadrón Suicida y esta? Porque ella se escapó con el Guasón. Asumo que la están buscando, la Amanda Waller. Y se fue a vivir a Ciudad Gótica, que ¿dónde putas está Batman? ¿Por qué le echó el Guasón? ¿Qué?
No lo necesita explicar la película, creo.
No lo necesita, pero yo estaba todo... Bueno,
vos querías saber.
¿Qué pasó?
Todavía, no lo duermes.
Y también otra...
Sueña con
otro hoyo que para mí fue...
El otro hoyo de la marca,
invisible. Era la Huntress, que al final para mí quedó casi que sobrando, porque la... en toda la historia, que por cierto la contaron un tipo Deadpool, la bicha, ella narrando su historia, se saltaba en el tiempo.
Saltaba pasado y te voy a contar lo que pasó hace 4
años. Rompiendo el fourth wall y toda la onda. Entonces, vos veías de que la Cassandra Cain, que era vecina de Canario Negro, y Canario Negro ya había tenido contacto con René Montoya porque era informante. Y también René Montoya y Canario Negro habían tenido contacto con Harley Quinn cuando mandó a explotar la fábrica de químicos, y porque la René Montoya se... la Canario Negro conoció a Harley Quinn en el club de Black Mask. A todo esto, la Huntress haciendo su propia onda, nadie interactuó con ella. Medio la vio Harley Quinn una vez que estaba peleando con alguien y que le tira un flechazo al tipo que le estaba atacando.
Y la flecha era morada. Era el único morado que tenía.
¿Cómo se llama?
The Crossbow Killer. I'm not the Crossbow Killer. Entonces, al final, cuando llegó, era como que, bueno, ya maté a Victor Sass, que se lo quedaron bien fácil, por cierto. Ya lo maté. Ya me voy.
Bueno, good luck.
Voy a decir que fueron...
Ahí les queda.
Voy a decir que fueron ustedes los que lo mataron. Al final eso que estamos peleando juntas, somos amigas de por vida, fue como que
mira,
¿de dónde salió? No está tan justificado.
Y esos trajecitos, por favor.
Para mí la película, yo no la veo como película de superhéroes. A mí me recordó mucho las películas de Guy Ritchie, la de Snatch, la de Lockstock and Two Smoking Barrels,
por la forma de
la de contar la historia, la forma
y por mafiosos,
por mafiosos, contar la historia. Que te presenta personajes así de la nada que vos decís, Peter, ¿y este dónde salió y qué va a hacer? Pero al final contribuyen y hacen algo en la historia. La violencia es exagerada de igual forma.
No, y el hecho que te los presentan primero los personajes y después te dan el origen. O sea, y ves como.
Y hay algo que andan buscando que al final de cuentas ni importa o es lo de menos que va a pasar con eso, en este caso el diamante, sino que lo que vos querés es que sea la excusa para que haya una trama y se enfrente.
Ah, bueno, por cierto, esa es la trama. Hay un diamante que se ha tragado Cassandra Cain, que tiene grabado los números de cuenta de la
familia
Bertinelli, del cual Huntress es hija.
Una fortuna asociada a eso.
Mira, ¿y en cuánto tiempo es toda la historia?
Un par de días, ¿no?
Que no cagó en 2 días.
desde que la encuentran hasta que la pelea, eso es lo más un día.
Sí, se aguanta. Pero estaba bien estresada, entonces no.
Yo creo que más con todos los sustos que le dieron. Ya me cagué.
Por cierto, la Margot Robbie se elevó bien. O sea, no es un gran cuerazo, porque no es, pero qué cara más preciosa de esta mujer.
No, a mí sí. No me gustó cómo salió en esa película.
Están viendo la imagen cuando entra
a buscar tatuajes, a Cassandra Cain.
No sé, todo el look no me gustó.
Los tatuajes es un turn-off bien también, yuca para vos.
Mí eso sí.
No, también ese traje con tiras, no sé cómo que era.
Era como de tiras de líneas de seguridad.
No. Mira, es que desde que salió en la competencia, en las carreras de patinaje, esas que se pelean, de patinaje, sí. Me encantó porque eso está basado en cuando relanzan el cómic.
Ah, también, sí.
Los Amanda Connor con el esposo, que se me olvidó.
Roller Boogie, Roller Derby, Roller.
Que en eso está basado. Pero mira, se ve tan chuca. No, o sea, sudorosa, golpeada, o sea, un montón de looks que no son muy atractivos. Aunque la escena me gustó porque está basada en el cómic, el hecho que anda con una hiena.
Sí, creo que
no sale el castor, que en el cómic yo pasé leyendo como tres cómics. Yo decía, ¿y ese castor está vivo o no? Porque ya le pasa hablando. Ajá. Y a veces el castor le contesta.
Pero es
imaginación de ella. Lástima que aquí solo sale el castor, pero
no, también
eso me encantó. Ah, sí,
y solo es una hiena.
Eso les suma. Que por cierto, consideraron ocupar una hiena de verdad. No, y de repente les dijeron: miren, Mara, estas no son domesticables. Se va a hartar, le va a hartar la cara. Entonces ocuparon un perro y está digitalmente modificado.
¿Qué iba a decir? No, pues sí, yo creo que el enfoque realmente, como decían, ellas no están así como diciendo: bueno, aquí a puras chichas vamos a traer a la Mara, sino que va a ser la historia, va a ser todo lo que pasa, todo el humor, el comedia.
¿Qué tanto se rieron?
Un par de carcajadas.
Sí, había chistecitos así. Sí, pasé divertido. No me eché mis carcajadotas, pero sí. Está bien.
No me puedo recordar una escena en especial en la que me reí, pero sí me reí.
Mira, un chistecito mierda era cuando están con la Cassandra Cain en el apartamento de ella viendo a Silvestre Piolín o el lobo. Que se ríe ella, se ríe la Cassandra Cain, y después viene la hiena. cuando le están disparando y ella está detrás de la cocaína. Que después, sí.
Y se le ve la pupila del ojo.
Fíjate que sí, eso sí. Pero yo sentí que los primeros 10, 15 minutos son hasta depresivos. Porque te están contando la historia, que es ella...
Los insultos entre Canario Negro y esta. Cantante que no sé qué. No es la que odia de todo el mundo.
Yo acababa de comer porque llevé comida para el cine. Y me la estaba comiendo... Pero cuando vi ese sándwich de desayuno, yo estaba yo estaba como que puta, qué rico.
Mira, qué rico. Pero yo dije, ahí sí.
Se le cae.
No. Lo que dice no, Julio, que a mí me cae mal que sean predecibles. Yo cuando vi que el sándwich.
No se lo va a comer.
Se lo harta.
Sí. Es como en aquella película de Bruce Willis que manda hacer que quería un cappuccino. Toda la película quería un cappuccino y cada vez que se le va a tomar. ¡Psh! Hudson Hawk se llamaba. No, se lo podía tomar.
Mala, por cierto.
Puto capitán.
Tan mala que buena. A mí, por eso.
Bueno, la escena anterior, estaban viendo a Margot Robbie cuando entra a la estación de policía. Que es una escena de acción extendida bastante buena.
Puta, sí. Pero qué policía.
No, le ayudaron demasiado.
Ninguno saca la pistola, etcétera.
Ella andaba con pelotas de pintura y de glitter. Está haciendo grande pije.
Que te peguen unas babosadas de esas.
Está grande pije, ¿cómo se llama? Disparando y todo. Y a la par, en el otro cuarto, todo sentadito. O sea, para que ella... No, esa escena sí me cayó mal.
Pero después ya cuando abre las celdas, que se fue con los prisioneros y que
después
que le están siguiendo los otros mercenarios.
Esa está buena porque los prisioneros no están armados. Eso te lo creo. Uh-huh. Ahora, la de los mercenarios también le volvieron a ayudar un montón.
Bastante, bastante.
Porque ahí sí llegaron armados.
Uh-huh. Pero encontró el bate.
ya una vez.
Y la cocaína. Ya
con el bate ella es... Unstoppable.
No, y también el hecho que un poquito lo pensó también, eso que primero tirando el gas, ¿verdad? Que era como. Entonces ahí va.
Sí,
digamos
por lo
que
menos,
se puede
por lo menos, pero aún así. Inútil eso. O sea, y están en la base de ellos.
Ay, mira, ese comentario está bueno. El diamante dice Pencil Drummer, como Benito Bodoque.
¿Y pasó en alguna?
Creo que sí, me acuerdo que no una vez se tragó algo y pasaron diciendo apúrate.
De ahí la siguiente era cuando... ese es otro también semi-hoyo. Porque la Canario Negro hasta el final saca el poder, así de...
Pero la chava, te lo dejan ir desde un principio que ya tenía poderes.
Va, te muestran que rompe este vaso. Ajá. Después,
la otra, Montoya le dice.
Montoya le dice, mira, que vos...
Tu poder es el poder de tu mamá.
El mismo poder de tu mamá. Ajá, pero,
o sea, yo salía, ya sí. Lo va a usar.
O sea, vos lo sabés.
Ya lo va a usar.
Vos sabés por cómic, lees cómics.
Pero... Por algún motivo. Sí, porque el chavo que estaba a la par, y por cierto era gringo, porque en inglés, cuando... ¡Ah! ¡Ey, tiene superpoderes!
Sí, de mala que, hay mara que no lee cómics.
No,
te cuento.
Pero
Arrowverse,
la recontra
como... Hay mara que no ve a series mierda. Sí.
No, pero ella es bien conocida hoy.
Chances a que si vas a ver esa película, has visto Arrow.
O vas con el culito que sí es.
En ese caso no.
Bueno, pues sí. Ahí está, la Huntress. Está poniéndose la máscara, que es la que les digo, que fue como que
también que se pone miraba, la máscara.
Sí, no.
El mismo Chero que vio a la canal y dijo, tiene superpoderes cuando vio este. ¿Por qué se está poniendo eso? ¿No?
Y por algún motivo no sería así con cuando tenía la máscara. Mira, está más claro.
Y en algún momento le dicen Black Mask. No me acuerdo.
No,
pero eso es el nombre
no.
De Elden.
Mira, menos mal no le aprendieron después de Batman y aquel, ¿cómo se llamaba ahí?
Bueno, la siguiente es otro momento un poco tonto de la historia. Que verguen a todos los henchmen que estaban adentro.
Ah, se les olvidó.
A mano limpia. Iban saliendo del cuartel. Creo que ya los matamos a todos, ¿verdad? Sí, pues sí. O sea, sabían que afuera estaba el Black Mask, no lo vieron adentro. No sé si contaron cuántos henchmen echaron, pero... Había mara allá afuera. O sea, caminaron hacia afuera del cuartel, se les olvidó que había mara afuera. Y se sorprende cuando les pegan un balazo. Ahí sí fue que dije, no, hombre, ¿qué es esto?
Y afuera se quedaron los de las ametralladoras.
¿Le pegan el balazo a la chava? Sí, había visto que la otra le había dado el chaleco. Yo voy a decir que...
Cabal. Este sí sentí que ahí sí la regaron. Pero de ahí para allá, esa pelea estuvo buena.
No, las peleas estaban bien chidas.
Algo que me dio algo de lástima es como se quebraron bien fácil a Victor Sass y al Black Mask.
Y cagado la risa como de lo que es.
Cagado. la y ¡plá!
Y yo dije, va a caer y se va a ver. ¡Plá! ¡No! ¡Medio aire! ¡Plá! ¡Plá!
Pero sí.
Gratuitous killing.
Sí, lástima que no va a haber así un Black Mask para siguientes películas con Batman.
Yo creo que se encargaron. O tiene un hijo por ahí.
Sí.
El hermano gemelo.
Acordate que esto ya no está interconectado. Pueden hacer lo que quieran.
Sí, de repente va a salir otro.
Porque el Black Batman... Mask.
El nuevo Batman va a ser el Pattinson.
Pattinson es un Batman bichito.
Y saldrá otro Black Mask ahí. Porque ya metieron al pingüino.
Lo pueden usar a futuro. Freeze,
¿no? ¿De qué puta más tiene? Bueno... Eso les iba a decir.
Que no puedan repetir vos.
No hay más imagen.
No, ahí estamos.
¿Qué más? Mira, la
música.
Me gustó.
Muy buena.
Para mí no fue tan memorable.
Los covers que tenía ahí, bueno.
No,
eran covers, eran originales de las hermanas Wilson. Había un montón de covers.
Tipo la que canta Canario Negro, que This is a Man's World. Esa la canta Tom Jones. Pero ahí se le echó ella en balada voz femenina, muy buena, por cierto. No sé si era la voz de ella, pero...
Sí, ella cantó.
Quien sea que cantó...
Era uno de los trivias que traía.
Súper buen papel.
Hubo un rato que salieron bailando, vea.
¿Quién?
Que yo te dije, la puta...
Como la Marilyn Monroe.
Pero gracias a Dios fue una escena bien corta.
Sí, y fue como un sueño.
Y había balazo.
Pero yo dije, puta, no vayan a poner toda la canción. Pero no, fue bien corto.
Me gustó que el inicio del Joker lo presentan en animación caricaturesca. Entonces se evitan sacar a un Joker en carne y hueso.
¿Y te fijaste que cuando habla de sus relaciones que le partieron el corazón? Eran dos cheros y una chera.
Y una chera. Ajá.
Fue el único indirecta que te dicen que ya vi.
Y René Montoya no te dicen, pero la fiscal que era la ex del...
Ah...
Se veía como que con ella era la cosa. Por lo menos así lo vi.
Leíste más. Mira, pero tiene un montón de escenas que sí, yo así... Uy, cuando le quiebran las patas.
Eso me dolió.
Yo vi en escenas que yo sí.
Las dejó en el ángulo recto al revés. Las dejó de pollo.
No lo vi.
Es que era el que era el chofer de, y ese no era quién era ese actor.
No era John Hamm.
Yo pensé que era John Hamm.
Yo también, pero John Hamm, muy poco papel para él. Lo cambiaron.
Pero después cuando salió, porque la verdad es que iban saliendo todos en los que ya se había cagado después, ahí ya no se vio tanto como él.
Él se salió que después se lo lleva un bicho con una van. Ajá. Que le está disparando, él en silla de ruedas y le está disparando y otro bicho con una van.
Esa escena no me gustó mucho, Fete, ya que me la recordas. Que todo se salió de ahí por pura suerte. Que ya ni me acuerdo, pero
lo que no entendí...
estaban como cuatro que le iban a matar y todos, uno atropella el otro, le dispara al otro y de pura suerte se salva.
Lo que sí no entendí es ¿por qué el Black Mask le deja a ella que vaya a buscar el diamante? Si la tiene ahí, la quiere matar en todo caso.
Se lo baja.
Al final, los mercenarios que mandó hallaron bien fácil a la Cassandra Cain. No es como que era imposible encontrar.
¿Cómo se llamaba el
chofer?
El chofer.
Busca por John Hampton.
Ah, no. Daniel Bernhardt. Sionis es chofer.
Papeles anteriores como John Hamm.
Fíjate que aquí está, mira, se parece. Es un actor y stuntman.
Ah, ok.
Y es tonto. Tonto man.
Y es stuntman.
Hace un stunt double.
Ah, pues debe de seguro quizás también le quebraron las patas.
Creo que él hace los stunts para John Hamm.
Bueno.
Ok, ¿puntajes?
Yo le voy a dar...
3.
Johnny...
Está bien en mid...
Sí, 3 puntos. Buena, pero... 3 puntos es... Ay, que no sé si le da los 3 puntos o 2.5.
¡Uy!
2.5 es que no me gustó, ¿verdad? 3 es que sí, estaba...
2.5 es la mitad.
Okay. Es la mitad, sí, pero ya se ve mal.
3, o sea, no, yo creo que sí estaba... Es mirable, es entretenida, chistosa.
La secuencia
de la Margot Robbie está guapa. Secuencias de acción muy buenas. La historia, en realidad, bastante floja.
No como los pantalones de Canario Negro.
Igual que los chores de la.
Yo le iba a
dar.
Igual que el último traje de Huntress.
Yo le iba a dar 3.5, pero me recordaron el último traje de la Huntress.
Y por eso,
o sea, ¿qué le pasó, men? O sea, pero ni siquiera. ¿Se parece a algún traje que alguna vez ocupó la Huntress?
Sí, es que la Huntress es la cosa de ella, es una cruz blanca. Sí, pero atándolo como morado.
Que
era la
Britney Spears toda chulona. ¿Te acuerdas que a vos no te gustaba ese traje?
Sí, correcto. Pero en esta cabal, el traje que tenía era siempre el color morado y la cruz blanca esa. Pero todo flojo, todo agua. O sea, se veía mejor en su traje de motociclista.
Puta, y se veía buenísima. Sí, la bicha está echado cuerpo. Está muy bien. Eso sí, que desde que salió de niña, o sea, en esta película, la actriz que salió de niña a esta... le fueron los ojos chinos, ¿verdad? Porque no la veo muy china.
No.
Es que se fue a vivir a Italia. Ajá, como en otro país.
Pero
es que era italiana, no era china.
A pura salsa
de oliva. China, pero la niñita era bien chinita.
No, achinadita, pero sí. Es italiana, okay, italiana.
Entonces yo le doy 3 puntos también.
3 puntos.
Yo también le doy 3 puntos, lo cual... Para que yo le dé a una película 3 puntos es mala seña. Yo siempre les hago favor.
Fíjate que yo iba tirándole esperando ver una película 1.52.
Okay.
O sea, sí salí yo. ¡Ey! O sea, no me arrepiento de haberla venido a ver. Pero sí estoy seguro que esa película, a menos de que esté pasando cable, o como lo que es más probable, que yo llegue un día a cenar con mi papá y él la está viendo, ahí la voy a volver a ver. Pero no me veo yo, quiero ver Prince of Prey.
Mira, pero no tuviste vos esa misma sensación, que no era la misma Harley Quinn de la primera película.
No, toda la vida. O sea, pero más visualmente. Uh-huh. O sea, visualmente para mí era otra cosa.
A mi esposa le gustó la película. Más de lo que a veces le gustan otras de superhéroes. Yo creo que sí tiene ese impacto en el público femenino.
Yo no sé si... Fíjate que Vero no me dijo si le gustó o no le gustó. Sí me dijo...
¿No te habló después de ver la película?
Sí,
no.
Ese mala seña te voy a
decir. ¿Por qué me trajiste?
Yo más tuve que dormir aquí abajo, no sé por qué. Ella solo subió 8 llaves. Pero sí me hizo mención de eso. Me dijo, mira, no se siente que es el mismo personaje. Y ella me dijo, sí, me encanta Margot Robbie. Siento que es una excelente actriz. Las caras que hace... que solo con las miradas, porque Vero, como está estudiando actuación, que solo con los silencios, como el manejo de los silencios, el manejo de las caras, de la que te das cuenta que en realidad she's out there, está loca, ¿verdad? Una persona loca. Todo eso sí lo está súper bien hecho. Pero dice, no es la Harley Quinn que yo vi en la primera película. Esta es otra Harley Quinn. Como que no continúa.
Y fíjate que ese tipo de cosas creo que es lo que le ha afectado a la película y por eso no ha sacado tanto ingreso en el primer fin de semana. Mm-hmm.
¿Pero qué tanto era Harley Quinn en la primera? Porque realmente no era como que oh, qué personaje más profundo.
Pero
es que la parte película, visual también afecta. Así es que cuando es un bombshell tan
es que mira, tan bonita, solo acordate la cantidad de disfraces que generó para Halloween la Harley Quinn. Pensé en eso. ¿Crees que
sí, todos los días
ahora ve esta película y crees que vas a generar la misma cantidad de disfraces? Es
No creo.
No. Y lo otro
no,
que decía,
nada, ver, cero. Ajá. No creo que nada.
En la
todos disfraces de Huntress.
Oh, no. Final. No creo.
En la primera era untouchable ella. Y en esta era bien vulnerable. Salió como demasiado vulnerable quizás y borracha y toda la onda. Entonces eso como que le afecta también un poco la percepción de quién era la Harley Quinn. Pero bien. ¿Qué más? Estamos.
Ya le dimos puntos. ¿Qué más?
Llegamos, señoras y señores. Gracias por estar aquí.
La Mara que nos está oyendo. No le quieren dar puntos, lo que ya la bien.
Sale sexosa, dice Enrique Samperio.
Es que se ve chuca, pero chuca de... Perdón por la palabra que voy a usar, pero madera.
Sí.
O sea,
no,
fuera
es
que, de gangs. Sí.
Muy pues trashy.
¿Es? Sí, ajá. Entonces, no.
O sea, ¿tiene sentido?
Entonces ya no se ve...
Hizo también el papel que parece lo que es.
Ya no se ve chewing.
Sí, cabal. Se le quitó un poco el sex appeal.
Yo no le diría que no.
Enrique le da 2 puntos.
2 puntos, Kiko. Oh, my God.
My gosh.
Este es Marvel. Chubengo se salió porque no la he visto.
Este es Marvel.
Tico salió del cine caminando como Frankenstein. ¿Por qué?
Porque la canaria negra me puso... No, la... ¿Cómo es la? Huntress.
Sí, sí. ¿Cómo es que dijimos? Estaba tiesa. Bien tiesa. All right, señoras y señores. Gracias por estar aquí con nosotros. Y muchísimas gracias a los productores ejecutivos del episodio número 755. Ellos son Iván de Dios Pérez, el compadre Kiko, Carlos Alexander Sorto González, José Bilbao, Bernardo Ramírez Lujano, Giselle Silva y Andrés Rosales Mendoza. Y lo invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comikicos.com, aparte el botoncito ahí de donaciones y ayúdenos con unos $10. Eso le compra menciones para 10 episodios o ahí puede dar instrucciones a PayPal para que le esté dando $5 cada mes. Así usted no se preocupa ya, porque siempre va a ser productor ejecutivo de los Comiquicos. O cómprenos un cassette con el episodio y usted díganos qué quiere que hablemos en ese episodio y se vale cualquier tema, hasta de física nuclear podemos hablar.
No mucho, pero sí.
O sea, algo.
No, claro. va a ser
corto. No mucho ni correcto. O sea,
no, Tico, hay un montón de artículos en Wikipedia de
físico nuclear.
Sí,
físico nuclear. Así, mira, el físico de Albert Einstein. Era bien sequito.
No, va a ser 10
en 10. Delgado.
10 en 10 físicos nucleares.
No.
Tal vez salió una masita.
Primero, Steve Austin.
Marie Curie, ¿verdad?
Uy.
Era física nuclear. All right, señoras y señores, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo
¡salud!
Right, señoras y señores, hemos regresado porque Don Julius quiere compartir con nosotros un trivia esta semana. Adelante, Julius.
Harley Quinn, el famoso sándwich de huevo que se come en el desayuno, estaban hechos con huevos no de gallina ni de pollo, sino que de pato. Margot Robin es alérgica a los huevos, a la clara de los huevos de gallina. Así que...
¡Es alérgica a los huevos!
De pollo.
De gallina.
Bueno, ¿qué? Para el otro ladito.
¡Salud!
¡Salud!